Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Incertidumbre en la Casa Blanca ante vacancia del jefe de personal. Mientras, investigación especial sobre interferencia rusa entra en una nueva etapa. Tormenta invernal impacta el este de Estados Unidos. Ante crisis migratorias mundiales, naciones firman Pacto Global de Migración de la ONU. Y apatía política en Venezuela evidencia ausentismo de 70% en elecciones municipales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los anunciados acuerdos alcanzados entre el presidente Trump y su par chino Xi Jinping parece para detener la guerra comercial entre ambas potencias pende de un hilo. El motivo, la detención y pedido de extradición de la vicepresidenta financiera de la empresa china Huawei.
El gobierno de China denunció que la directora de finanzas de Huawei, Meng Wanzhou, detenida en Canadá por su supuesta conspiración con el gobierno iraní, está recibiendo un trato inhumano.
Algunos informes de los medios de comunicación revelan detalles del trato que Meng Wanzhou recibe bajo custodia, incluidas algunas medidas inhumanas que incluyen no darle asistencia médica básica. Creemos que esto es inhumano y viola sus derechos humanos.
Wanzhou fue arrestada el mismo día que el presidente Donald Trump se reunió con el mandatario chino Xi Jinping en Buenos Aires al final de la cumbre del G20. La hija del fundador de Huawei es acusada de vender productos estadounidenses a Irán, violando las sanciones impuestas por Washington contra Teherán y enfrenta una petición de extradición por parte de la justicia estadounidense. La nueva disputa aumenta la tensión entre las dos economías más grandes del mundo, lo que debilita aún más el mercado internacional.
Seguimos con esta retórica que va y viene. Estados Unidos, China, quien está flexionando más sus músculos y el futuro incierto de cómo esto está afectando a nuestros mercados.
De ser encontrada culpable, Wanzhou podría permanecer más de 30 años en prisión. Su extradición a Estados Unidos, aun si es concedida, también tomaría años debido a las seguras apelaciones. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump quitó importancia este lunes a las acusaciones que su ex abogado personal Michael Cohen vertió sobre él en el marco de la investigación sobre la trama rusa. Recordemos que Cohen se declaró culpable de varios delitos.
Desde que llegó a la presidencia, Donald Trump se ha visto involucrado en varias investigaciones y conforme estas llegan a su fin, la figura del mandatario se ve más en entredicho. En el marco de la causa rusa, su ex jefe de campaña Paul Manafort y su ex abogado personal Michael Cohen se declararon culpables de varios cargos.
Lo que estos documentos judiciales muestran es que Cohen ha revelado a los fiscales una conducta delictiva que hizo a instancias del presidente y estos han considerado que era una conducta relevante. El presidente ha negado todo tipo de delito y su abogado le ha quitado importancia diciendo que Cohen miente y se está inventando historias para reducir su sentencia.
Cohen reconoce haber realizado pagos a varias mujeres durante la campaña electoral para evitar controversias, entre ellas la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, que pese a la negativa del presidente, asegura que tuvo un affair con Trump cuando ya estaba casado con Melania. El mandatario lo niega, aunque no el pago. De hecho, este lunes aseguró que la transacción se hizo correctamente y que si hubo algún error, la responsabilidad no es suya sino de su abogado, es decir, de Cohen. Y califica la trama de caza de brujas, un término que también ha usado con la investigación de sus presuntos vínculos con funcionarios rusos durante la campaña presidencial. Uno de sus mayores críticos ha sido el exdirector del FBI, James Comey, al que Trump despidió el pasado mayo.
Todos deberíamos esforzarnos al máximo para asegurarnos de que las mentiras lleguen a su fin el 20 de enero de 2021.
Esa es la fecha en que tomará posesión del cargo el ganador de las próximas elecciones presidenciales. Durante un evento, James Comey instó a los estadounidenses a que den una victoria aplastante al principal oponente de Donald Trump, que ya ha confirmado que concurrirá a los comicios. Y en medio de todo esto, el presidente sigue buscando un nuevo jefe de gabinete, el tercero desde que llegó a la Casa Blanca, después de despedir el sábado a John Kelly. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Una gigantesca tormenta de nieve ha causado condiciones de peligro en las carreteras del sudeste de Estados Unidos. Los estados de Virginia y Carolina del Norte están entre las zonas más afectadas. El fenómeno meteorológico dejó de casi medio metro de nieve en algunas zonas.
Una gran tormenta de nieve arrastró al sudeste de Estados Unidos y dejó ahora en el área sus gélidas consecuencias.
Llueve, luego nieva, luego llueve, luego nieva de nuevo.
Llevando uno de los climas invernales peores en esta región en décadas.
Un año de nevadas o más cayó en algunos lugares en poco más de un día.
Y convirtiendo la Interestatal 81 de Virginia en un lote de estacionamiento para millas y millas.
Conseguí llegar a la rampa de entrada, bajé a la ciudad y conseguí una habitación de hotel.
Solamente en Virginia, la policía estatal respondió a más de 1,000 accidentes y 1,150 vehículos atrapados.
Vamos a desplegar vehículos todoterreno. Intentaremos llegar a los conductores varados para ver si hay algo que podemos hacer para ellos.
En las Carolinas, la caída de los árboles cortó la red eléctrica y dejó a cientos de miles en la oscuridad.
Sé que es frustrante estar sin energía, especialmente cuando hace tanto frío. Los equipos de servicios públicos, incluidos muchos de fuera del estado, están trabajando arduamente para restaurar la energía.
La falta de luz puso un peligro mortal para los conductores y un ramo de árbol cayó sobre un carro, matando a una persona. Entre tanto, en los aeropuertos explotó el caos con más de 1,000 vuelos cancelados a través del sureste. La buena noticia, la tormenta se movió el lunes, pero las temperaturas heladas se quedarán hasta el martes, así causando el congelamiento de la nieve caída y la continuación de los inconvenientes. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Más adelante, Pacto Global de la ONU para atender crisis migratorias mundiales. Un nuevo testigo al estrado en juicio al Chapo Guzmán.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Antes las crisis migratorias mundiales, unos 150 naciones han firmado este lunes el pacto o el acuerdo global de migración de la ONU. A pesar de ello, el documento ha sido cuestionado por algunos países miembros que se han negado a suscribirlo.
Naciones Unidas, con el apoyo de 164 países y 30 abstenciones, adoptó en Marruecos el Acuerdo Global para las Migraciones, un documento no vinculante que busca establecer un marco de cooperación internacional para enfrentar los retos de la migración, garantizando que ésta sea más segura y digna para millones de migrantes, así como que beneficie económicamente a los países.
Hoy, más del 80% de los migrantes del mundo se mueven entre países de manera segura y ordenada. Pero la migración no regulada tiene un costo humano terrible, un costo en vidas perdidas en viajes peligrosos a través de desiertos, océanos y ríos, y un costo en vidas arruinadas a manos de contrabandistas, empleadores sin escrúpulos y otros depredadores.
Este acuerdo es el resultado de 18 meses de diálogo que empezó en Nueva York, pero que desde entonces ha encontrado oposición por parte de países como Estados Unidos e Italia, mientras otros se han rehusado a votar asegurando que tienen preocupaciones, como es el caso de Australia, Israel y Chile, entre otros. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, decidió retirarse hace un año afirmando que numerosas disposiciones en el pacto eran inconsistentes con las políticas de inmigración y refugiados de Estados Unidos. Aún así, Louise Arbour, representante especial del secretario general para las migraciones internacionales, resaltó la importancia de este documento de 34 páginas.
Este es realmente un día maravilloso, una ocasión espléndida. Tendrá un enorme impacto positivo en la vida de millones de personas, los propios migrantes, las personas que dejan atrás y las comunidades que los acogerán.
Se espera que el próximo 19 de diciembre, la Asamblea General de la ONU vote en Nueva York para respaldar el acuerdo adoptado en Marruecos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Con un nuevo testigo en el estrado, se inició este lunes una nueva semana de juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. La fiscalía buscará probar los vínculos del acusado con el crimen organizado. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Mantengan los ojos abiertos, quédense con nosotros. Estas fueron las palabras del juez Cogan en un llamado de atención a los jurados en el juicio a Joaquín Guzmán Loera. Esto debido a que en ocasiones se han notado algo distraídos y al parecer no han puesto toda la atención que requiere a los testigos en este caso. Recordemos que en esta jornada número 14 es Tirso Martínez Sánchez, quien habría funcionado como transportista del cartel de Sinaloa, quien está entregando testimonio. Él dice que entre el año 2000 y el 2003 estuvo haciendo responsable de una de las vías férreas a través de las cuales habrían enviado entre 30, 40 o hasta 50 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Dice que la enviaban a Los Ángeles, Chicago y que el 30% de ellas llegaba aquí hasta la Gran Manzana. Adicionalmente, él dice que él estaba encargado de la distribución en cada una de las ciudades y del almacenamiento de igual forma. También señala que una de las incautaciones que se llevó a cabo en una de las bodegas fue precisamente esa en la que ocultaban la cocaína en cajas de zapatos. Esta fue una versión que fue entregada por agentes de la DEA al término de la jornada anterior y precisamente vamos conociendo más detalles y uniendo hilos de cada uno de los testimonios que se van entregando en medio de este juicio que tiene lugar aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Soy Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, lo que revela escasa participación en elecciones municipales en Venezuela y una aplicación para unir a la diáspora venezolana.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
apatía política se hizo evidente en las elecciones municipales en Venezuela, donde la abstención superó el 70%, con el llamado de la oposición a no participar en los comicios por falta de garantías. Los candidatos oficialistas se impusieron en los resultados.
Los comicios municipales en Venezuela resultaron tal como estaba previsto. Los centros de votación lucieron con mínima participación en amplia respuesta al llamado de la dirigencia de la oposición, que rechazó participar afirmando que el gobierno no daba garantías democráticas. Sin embargo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral manifestó que la elección fue un rotundo éxito.
Vamos construyendo paso a paso, voto a voto, en cada proceso electoral, el fortalecimiento de la democracia venezolana. Así que para todas las electoras y los electores, felicitaciones.
Tras el proceso electoral realizado este domingo en Venezuela, las reacciones no se hicieron esperar. El parlamentario opositor Juan Andrés Mejía calificó el proceso como ilegal.
Para nosotros eso no fue una elección, lo hemos dicho una y otra vez. Los resultados como tal nos vienen sin cuidado. Sabemos que ya en el CNE en el pasado ha inventado, ha creado las cifras que le parezcan a su conveniencia. Y en todo caso reiteramos que lo que vimos ayer es un episodio más de lo que hemos venido describiendo, que es básicamente el robo al derecho a elegir de los venezolanos.
El presidente Nicolás Maduro, en contraste, indicó que Venezuela ostenta un récord en elecciones, puesto que ha sido el proceso electoral número 25 en 20 años. Por su parte, el abogado constitucionalista Cipriano Heredia señaló que la falta de condiciones es lo que ha generado la escasa participación.
Y quien diga que es mentira, que las condiciones empeoraron y que son las mismas del 2015, le está mintiendo al país. El nivel delincuencial en materia electoral después del 2015 aumentó sensiblemente.
La votación del domingo fue el último eslabón de una cadena de procesos convocados por la oficialista Asamblea Constituyente, que en la práctica desplazó al Parlamento, único poder en manos de la oposición. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La tecnología puede acortar distancias. Con esto en mente, un grupo de emprendedores en Estados Unidos ha creado una aplicación para conectar a los venezolanos alrededor del mundo. Una iniciativa que busca unir a una comunidad dispersada por motivo de la crisis.
Venezolanistas, así se llama una aplicación desarrollada en Estados Unidos para acortar las distancias entre la diáspora que se ha formado en todo el mundo a partir de la crisis por la que atraviesa Venezuela.
Que se abrió sin fines de lucro, sin ningún tipo de fin político, con el único objetivo de unir y reunir venezolanos que están hoy en día regados por todo el mundo.
Tatiana Mendoza, representante del equipo de venezolanistas, nos explicó que esta aplicación está disponible en cualquier tienda digital de telefonía móvil donde se pueda obtener un sistema operativo. Los contenidos, afirman, van más allá de las malas noticias que se generan en Venezuela.
La idea es cambiar un poco el hablar en negativo a hablar en positivo, que tenemos mucho que hablar en positivo. Hay muchísimas historias maravillosas de venezolanos alrededor del mundo de las que nos deberíamos sentir súper orgullosos. Los venezolanos somos un gentilicio muy bien preparado.
Esta iniciativa pretende unificar diversos grupos que existen en plataformas de mensajería y redes sociales.
También, ¿por qué no contar nuestras historias para ayudar a los que están empezando, para ayudar a los que están en Venezuela y pasar de ser una diáspora a ser una comunidad? Es generar un círculo virtuoso de conversación positiva y digamos de aliento.
Los encargados de esta plataforma no descartan que también sirva para impulsar movilizaciones en cualquier lugar del mundo y apoyar el surgimiento de posibles líderes dentro de la comunidad. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, criticó la decisión de la primera ministra Theresa May de retrasar una votación sobre Brexit en la Cámara de los Comunes, argumentando que su gobierno está en completo desorden. Los legisladores laboristas gritaron "renuncia, renuncia" cuando May concluyó sus comentarios el lunes, añadiendo un nuevo insulto a la humillación de no haber cumplido con su legislación, el acuerdo de divorcio con la Unión Europea. Corbyn describió la situación como sin precedentes y grave. Indicó que el gobierno ha perdido el control de los eventos y está en completo desorden. Los miembros del propio partido de May se apresuraron a seguir criticando la forma en que ha manejado las negociaciones. El presidente Emmanuel Macron ha reconocido que es parcialmente responsable de la ira que ha alimentado semanas de protestas en Francia, una admisión inusual para el líder elegido el año pasado. En un discurso televisado a la Nación el lunes, Macron dijo: "Probablemente no hemos podido durante un año y medio brindar respuestas lo suficientemente rápidas y lo suficientemente fuertes. Reconoció que pudo haber dado una impresión de no preocuparse por las penas de los ciudadanos comunes y podría haber hecho daño a algunas personas con sus comentarios. Entender la historia a través de las joyas es lo que pretende mostrar una exhibición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Más de 300 piezas forman parte de esta muestra que va desde el Antiguo Egipto hasta nuestros tiempos.
En una pequeña fotografía en blanco y negro, la condesa Irina Yusupova posa para un fotógrafo estadounidense. Se ve impresionante con un collar de perlas al cuello, como siempre.
La condesa Yusupova fue una verdadera mujer fatal. Hay evidencia histórica de que ella y su marido tal vez hayan estado entre los conspiradores que intentaron matar a Rasputín.
Seducción e intentos asesinatos, entre caros escándalos y el movimiento clandestino de hoy. Historia antigua y tendencias contemporáneas. La exhibición, que se llama Joyería, el cuerpo transformado, está dedicada a los muchos papeles que las joyas desempeñan en la vida de la gente. Comenzó en el Museo Metropolitano del Arte, a mediados de noviembre en Nueva York, y incluye alrededor de 300 piezas de exposición, cada con su propia compleja historia.
Esperamos que después de que la gente vea nuestra colección y aprenda más sobre la historia de cada pieza de exposición, va a empezar a percibir las joyas de otro modo.
Los antiguos egipcios amaban el oro. Creían que el brillante metal era omnipotente. Podía mostrar el estatus social de sus propietarios, salvarlos de espíritus malignos y curar enfermedades.
Esto aquí era una de las esposas del faraón Tutmosis III. Se casó varias veces y algunas de sus esposas no eran de Egipto. De esta forma, él intentó fortalecer las relaciones de Egipto y los estados vecinos más pequeños.
Una esposa principal y tres esposas secundarias. Así era la vida del faraón. La exhibición permite a visitantes comparar el estatus y los derechos, todo a través de las joyas. Hay también lecciones históricas muy importantes que valen más que el oro. Jana Reinl, Voz de América.
En breve, resonancia magnética de baja frecuencia para comodidad de pacientes. Y primera motocicleta impresa en 3D.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Se cumplen 70 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos este lunes. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó esta declaración sobre los derechos inalienables de toda persona. El documento es el único traducido en más de 500 idiomas. La resonancia magnética puede ser un procedimiento incómodo para muchos pacientes, pero para hacer de la experiencia menos tensa, investigadores han desarrollado un sistema para medir el movimiento cardíaco sin someter a los pacientes a la incomodidad del espacio reducido.
Con la resonancia magnética, los pacientes tienen que permanecer a menudo inmóviles dentro de un tubo con capacidad para el cuerpo. Es especialmente arduo para los pacientes del corazón.
Los programamos en intervalos de 90 minutos, que si alguna vez ha estado en un escáner de resonancia magnética es mucho tiempo.
Para obtener una imagen clara, los pacientes deben contener la respiración una y otra vez.
En general, una resonancia magnética demora mucho tiempo en adquirir una sola imagen. Y si te mueves durante la adquisición de esa imagen, tendrás una imagen borrosa.
Los investigadores de la Universidad de Missouri están trabajando para solucionar ese problema con un programa llamado HeartSpeed. Con HeartSpeed, el software de análisis de datos extrae información de movimientos de las imágenes de resonancia magnética. Esto permitiría a los radiólogos ver claramente el corazón, incluso si un paciente está respirando normalmente.
Descubrimos que podíamos separar bastante bien el movimiento de respiración del movimiento del corazón usando el software, y pensamos que deberíamos intentar comenzar a aplicar esto a los datos reales del paciente.
La meta, una exploración más cómoda para los pacientes que pueden respirar a un ritmo normal. Los escaneos también serían mucho más cortos, solo de 15 a 30 minutos. Henry Llanos, Voz de América.
Una firma alemana dice que ha producido la primera motocicleta completamente funcional utilizando únicamente una impresora 3D, una innovación que podría transformar la industria de los biciclos.
Este podría ser el futuro de las motos, no porque parezca algo que montaría Batman, pero por la forma en que está hecha. La firma alemana Bigrep dice que el Nera es el primer vehículo funcional de dos ruedas hecho por impresión 3D. Cada parte, excepto las eléctricas, están hechas así. El material plástico depositado, molécula por molécula. La técnica ha literalmente reinventado la rueda.
Si me preguntas por qué estoy muy orgulloso, es por el neumático, porque es un neumático de motocicleta sin aire que está construido de una geometría especial que puedes ver, que sostendrá todas las fuerzas que ocurran durante el recorrido. Así que es una forma completamente nueva de pensar en los neumáticos.
La impresión 3D permite a los diseñadores convertir ideas en objetos sólidos en un tiempo doblemente rápido. La Nera pasó de la concepción a la realidad en 12 semanas. Tiene solo 15 piezas y la impresión hace posible formas imposibles con métodos tradicionales.
En esencia, lo que estamos haciendo es darles a los diseñadores e ingenieros la oportunidad de eliminar las limitaciones a las que han estado acostumbrados con los métodos de fabricación clásicos como esmerilar, moldear, esas cosas.
La Nera no está a punto de entrar en producción. La impresión 3D sigue siendo demasiado lenta para la fabricación en masa, pero ya está impulsando la innovación. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un catálogo de regalos para quienes lo tienen todo. Desde cubiertos bañados en oro para la mesa navideña hasta obras de arte, ornamentos lujosos, joyas y relojes con incrustaciones de piedras preciosas. Con la temporada festiva a la vuelta de la esquina, las tiendas ofrecen opciones hasta para los más exigentes. Les informó Belén Mora.